La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Otra batuta mágica aquí con muy buena música y con efemérides de una cantante, de un compositor y de una ópera. Además de Chopin, Puccini, Bruckner y Smetana. Vamos a empezar recordando a la que fue una gran soprano española que habría cumplido ahora 65 años, fijaros, pero se nos marchó hace dos por una triste enfermedad que ya imagináis. Hablo de la alicantina Ana María Sánchez, que nació en 1959 en la localidad de Elda y que, bueno, pues fue una extraordinaria impulsora del repertorio zarzuelístico, pero también fue una gran cantante de ópera y de recital y oratorio. Estudió la carrera con Dolores Pérez, que había sido otra gran soprano, y en Madrid obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera. Después también obtuvo premios en Italia y empezó a cantar en Francia y Alemania, donde ya empezaría a dar el salto y recorrería toda España, al igual que Francia, Alemania, y en Suiza, Austria, y dio el salto a los Estados Unidos, a Argentina. En fin, era una cantante todoterreno, pero con muy buenas maneras en, como digo, todas las disciplinas. Y por ejemplo, este disco que os traigo aquí fue finalista de los Premios Nacionales de la Música en el año 2003, un disco titulado Zarzuela, en el que, por supuesto, interpreta algunos de los papeles serios, además, más interesantes. Vamos a escucharla en No corte más que una rosa, de una zarzuela que, por cierto, cumple este año los 90, la del Manojo de Rosas, de Pablo Sorozábal.
Thank you.
Romanza de la del Manojo de Rosas de Sorozábal, en la voz de la gran Ana María Sánchez, que nació hace 65 años, en 1959, el 12 de marzo, en Elda, en Alicante, pero nos quedamos sin ella en 2022. Vaya aquí nuestro homenaje en recuerdo a esta excelente cantante española, como digo, tanto de zarzuela como de ópera, que triunfó muchísimo, como digo, por toda Europa con sus interpretaciones operísticas. Pero como vamos a tener mucha ópera después, vamos a irnos ahora con Pablo Sarasate, porque hace 180 años que nació, sí, queridos. Fue el 10 de marzo de 1844 en Pamplona, y en realidad se llamaba Martín. Pero incluso en el primer diploma que le dan pone Martín de Sarasate, pero después pasa a denominarse artísticamente como Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués, que era su nombre completo. Bueno, le vino la vena porque su padre era precisamente el director de la banda de Pamplona, de la banda militar. Bueno, el caso es que fue un niño prodigio. Se dice que aprendió a leer las notas en el pentagrama antes que las letras de los libros, eso dicen, no sabemos si será leyenda o no, pero ahí queda. Y bueno, pues fue un extraordinario violinista que triunfó de manera espectacular, sobre todo en Francia, en París, donde obtuvo el premio de violín en 1857. Y 2 años después empezó a dar conciertos por Europa y dio el salto también a América. Luego incluso muchos compositores le dedicaron obras como Max Bruch, Camille Saint-Saëns, Édouard Lalot, Joseph Joachim, Henryk Wieniawski, Antonín Dvořák, Alexander Mackenzie y algún otro más. Bueno, pero es que también fue un excelente compositor. Y claro, se supone que todos los elogios que se han dejado escritos de lo bien que tocaba y de la técnica espectacular que tenía Sarasate se plasman en las obras que escribió, que son muy virtuosas y que evidentemente se supone que él era capaz de tocarlas magníficamente, ¿no? Bueno, pues quizás su obra más célebre sean los Aires Gitanos. En realidad le puso el título en alemán, Zigeunerweisen, pero bueno, pues lo conocemos como esos Aires Gitanos o Aires Bohemios, su opus 20, obra escrita como casi todas para violín y piano, pero que después orquestó. Y es espectacular, se basa en una canción húngara que también utilizaría después Franz Lehár para una obra suya. Tiene el principio rítmico, por así decir, de las zardas húngaras, que tiene una parte lenta y después un final espectacular rápido. Aquí van los Aires Gitanos en homenaje al gran Sarasate. estaban los espléndidos Aires Gitanos de Sarasate para homenajear al músico navarro, nacido hace 180 años, en esta preciosa versión que hizo la violinista canadiense Leila Josefovich con la Academy San Martín de Fields y la dirección de Neville Mariner. Bueno, y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con el recuerdo a una ópera de Massenet, que no es de las más famosas como Manon o Werther, es Thais, de la que es muy célebre su Meditación, ¿eh? Pero no el resto, ¿verdad? Bueno, se estrenó hace 130 años, el 16 de marzo de 1894, y se basa en una novela de Anatole France, que nos habla de la protagonista, que es una cortesana pecaminosa, claro, que se llama Thais, a la que el monje Atanael convence de que renuncie a esa vida. En realidad se ha enamorado de ella. Bueno, en un momento dado, en el segundo acto, el monje le pide que abandone todo eso y que se vaya con él al monasterio. Ella también, por otro lado, presionada por su chulo Nicias, llega a ponerse literalmente histérica en un momento dado al ver el vacío de su vida y que pronto empezará a envejecer y toda esa belleza que tiene pues dejará de tenerla, claro. Bueno, pues vamos a escuchar ese momentazo y a continuación, entre la escena primera y la segunda, es cuando tiene lugar la famosa meditación para violín y orquesta, porque ella está inerte en el suelo, sin conocimiento, y se supone que representa musicalmente su conversión a una vida de piedad. Pues así suena la meditación de Thais después de esa escena del primer acto y ahora empieza el segundo acto. Al final, ¿qué pasará? Pues que ella efectivamente se retira de su mala vida, pero no puede resistirlo. Y cuando Atanael vuelve del monasterio porque se da cuenta de que está perdidamente enamorado de ella, la encuentra muerta. Y entonces, allí ante el cadáver, le declara que la deseaba incluso carnalmente. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues este es el momentazo de Thais de Massenet, una ópera estrenada hace 130 años y que tiene una anécdota además curiosa, porque a la soprano protagonista, la californiana Sybil Sanderson, a la que le gustaba muchísimo al parecer Massenet y tuvieron alguna relación amorosa, pues se le escapó un pecho el día del estreno. Y entonces, en vez de Sanderson, la llamaban Sanderson, que sería algo así como Senoderson. En fin, dejémonos de cosicas y vamos con Chopin, el autor polaco que murió hace 175 años. Y seguimos yendo como el cangrejo de su obra, de las últimas páginas que compuso. Estamos en el año de 1846 y llegamos a los últimos nocturnos, los de la Opus 62, que son dos. Ojo, hay otro nocturno más, bueno, dos más en realidad, pero hay uno con el Opus 72, pero en realidad es muy anterior. Lo que ocurre es que se publicó póstumamente y por eso lleva ese número. Bueno, vamos a escuchar el Opus 62 número 2, que está en la tonalidad de Mi mayor, que es encantador, seductor, incluso algo fresco, parece que se está improvisando. Y que recuerda un poco también al comienzo de la tercera sonata, que ya escucharemos en su momento. Aquí va Vlado Perlemutter, un gran pianista, interpretando el nocturno de Chopin. Nocturno Opus 62, número 2 de Chopin. Y vamos a seguir ahora con Smetana y su Moldava. Sí, sí, porque viene aquí esa pieza que escribió en 1874 y que junto a Vyšehrad, el castillo, iban a ser los dos únicos números, pero después, con el éxito que tuvieron, se atrevió y escribió cuatro más, completando algo así como la historia de su patria bohemia. Bueno, el Moldava es el que se ha hecho más célebre y que se toca por separado muchísimo y se graba. Se trata de una descripción del curso del río Moldava desde su nacimiento, con dos fuentes, una fría y otra cálida, los arroyos que se unen y ya todo el flujo recorriendo los prados, etcétera, etcétera, hasta llegar majestuosamente a la ciudad de Praga, todo en forma de rondó y con una coda final. Os traigo la versión quizá mejor de la historia, Václav Neumann dirigiendo a la orquesta del Gewandhaus de Leipzig.
Thank you.
y ahí desemboca en el Elba, porque eso es lo que hace el Moldava o el Vltava, como dicen ellos, los checos, de esta maravillosa página orquestal perteneciente al ciclo de 6 poemas sinfónicos Mi Patria de Bedřich Smetana. Bueno, y vamos a acabar hoy, creo que hemos tenido músicas muy bonitas, ¿verdad?, con la primera misa de Anton Bruckner. Escribió 3, aunque había escrito también una de ensayo, por así decir, pero esta le aseguró el éxito. La estrenó en 1864, cuando ya tenía 40 añazos. Y en la Catedral de Linz, como digo, fue vitoreado, literalmente, hasta el punto de ser interpretada varias veces a lo largo de aquel año y posteriormente. En germen están prácticamente todo el lenguaje musical de Bruckner de las sinfonías. Vamos a escuchar el comienzo del Credo. Es la página más amplia, que comienza con la entonación a solo, para después entrar la orquesta y el coro. Con la misa número 1 de Bruckner, hasta otra batuta mágica.